Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas, amigos, hace muy pocos días, el mes pasado, se organizó un encuentro cuya temática ahora tiene que ver con el e-commerce y con todo este tiempo moderno, esta nueva modalidad de negocios que viene en expansión. Han tirado unos números alucinantes en este encuentro organizado por la Cámara de la Economía Digital del Uruguay, CEDU, y el e-commerce Institute de Latinoamérica. Es por eso que hemos invitado al presidente de la CEDU, a Guillermo Varela, quien conozco hace muchas décadas, por cierto, y hacía mucho tiempo, bueno, desde esa época, Guille, que no nos vemos, ¿no?
30 años.
30 años sin vernos, o sea que nos acabamos de reencontrar y me acaba de implantar una cantidad de recuerdos que tienen que ver con la legendaria El Dorado FM. Bueno, agradecido al principio por todo lo que hiciste por nosotros en su momento, que era el tipo que nos administraba información, data y conocimiento sobre algo que para nosotros, bueno, imagínense, todavía sigue siendo algo nuevo lo que era en aquel momento, ¿no? Embrionario. Y por otro lado, muy contento de que estés hoy como presidente, ni más ni menos que de la Cámara de Economía Digital, porque sos un tipo que me consta desde esa época venís trabajando sobre estos temas, o sea que experticia es lo que te sobra. Así que bueno, un placer este reencuentro y bienvenido,
¿eh? Gracias por la invitación.
Bueno, estuvo bárbaro el encuentro, ¿no? Digo, primera cosa.
Sí, la verdad que un evento de casi 1.200 personas de una industria tan particular como la nuestra es exitoso. En convocatoria.
¿Qué te parece?
Cantidad de oradores, casi 70 expertos expusieron, todos casos locales, nacionales. Estamos muy satisfechos y contentos, y generalmente ese tipo de eventos nuclea no solamente a la industria en sí, a los tomadores de decisión, sino también al público común y corriente y general, que está cada vez más incluido dentro de lo que es el e-commerce y la economía digital.
Sí, bueno, tiran unos números impresionantes, ¿no? Que el e-commerce representa, vamos a ir pasando, todos estos datos surgen de una nota, hay que decirlo, de nuestros colegas de búsqueda, realmente interesante, a mí me interesó, por los datos que se tiran en torno a esta actividad y que son datos oficiales, ¿no? Dice, tal cual. Bueno, el e-commerce, el comercio electrónico, representa el 3,3% del comercio local total del país, de Uruguay, ¿no? Una modalidad de negocio que evidentemente viene en expansión y tiran números. Se estima que en América Latina y Estados Unidos va a crecer a tasas cercanas a 20% ya el año que viene. Y es verdad que es sí, a un ritmo febril todo esto, ¿no? Es fortísimo, porque estamos hablando de pasar de 3 a prácticamente 20% en meses.
Sí, y las tasas, en realidad todos los indicadores y las mediciones que tomamos crecen exponencialmente. Si bien es cierto que el mercado latino tiene un rezago respecto del mundo civilizado,
de
digamos.
De eso nos zafamos de aquella época.
Nunca, que iba a nunca. Subte, ¿no? Eso siempre vamos a correr atrás.
Estamos más cortitos, ¿no? Estamos más cortitos.
Estamos más cortitos. Sí. Incluso en algunas temáticas que no tienen que ver con el comercio electrónico en sí, con la compra y venta de productos y servicios a través de Internet, sino con procesos de digitalización del gobierno, el tema de la inclusión financiera, no es que estamos cortitos, estamos por encima de la media. Notoriamente.
Sí.
Pero en lo que tiene que ver con el e-commerce, sí, claro, como todo lo que tiene que ver con el comercio, venimos un poco atrás, pero creciendo sustancialmente.
Es que esta tendencia ya lo dice, ¿no? Algunos datos que me llamaron poderosamente la atención, que son bien puntuales, pero son bien interesantes. Por ejemplo, este que es puntual, pero general, macro. El 47% de los uruguayos que navegan online espera que una web abra en menos de 3 segundos. Esto es un dato que yo no tenía, pero es sumamente importante. O sea, casi la mitad de los uruguayos que navegan online esperan que una web abra en menos de 3 segundos, y 40% de los clientes que esperan más de 7 segundos abandonan el proceso de compra.
Es cierto.
Es interesante saber eso, ¿no?
Es cierto, claro. Ah, porque
qué velocidad, ¿no?
Y en Uruguay estamos mal acostumbrados porque sí, tenemos buena velocidad, tenemos muy buena cobertura. Sí. Los que tenemos la suerte de viajar un poco, a veces sufrimos el resto de América Latina
es
en los tiempos.
Eso. Sí. Y en Estados Unidos que se guardan el Wi-Fi, dice que se lo encanutan los yanquis el Wi-Fi, no te dan el Wi-Fi.
Claro, ahí es un componente, ¿no? La capacidad de la red de poder operar, de los proveedores de conectividad, y obviamente de las tiendas online. Tenemos que estar a... Todos nos comparan con Amazon, en realidad ahora el usuario tiene contra qué comparar, entonces ese es un objetivo.
Ah, qué loco, dice que casi la mitad de los clientes, si esperan más de 7 segundos, abandonan el proceso de compra.
Es la ansiedad de Internet, ¿verdad?
Es tremendo eso.
Sí, es un tiempo muerto que el usuario común y corriente no soporta.
Ah, es terrible. Vamos a seguir repasando algunos otros datos. Los que terminan comprando son cerca del 3%, y la idea ahora, claro, está retener ese 97% restante que está tratando de comprar y todavía no se decide por qué, porque venimos rezagados, porque no tiene confianza.
No, hay muchos indicadores. En realidad eso es lo que se llama la tasa de conversión, que es cuánta gente de la que me visita realmente compra. No siempre tiene que ver con la experiencia en el sitio, que es una de las cosas que podemos mejorar y evolucionar. A veces tiene que ver con la oferta en sí, con la comparación de precios, claro, con una forma de comprar online que difiere mucho de la compra presencial, ¿no? Uno en internet puede comparar precios, proveedores, cotejar de una forma tal que hace que la experiencia del comprador a veces se diluya. Hay mucha gente que arma su carro de compra, pero nunca hace el checkout, nunca termina de comprar y pagar. Pero bueno, es toda una experiencia nueva respecto de quienes venden en internet y de quienes proveemos servicios, para entender un poco cómo son las nuevas reglas de vender. Claro. De eso se trata.
Ahora, toda esta tendencia se va a venir encima. El otro día estaba tirando información de un encuentro, efectivamente, de empresas móviles. Ya el móvil es la primera pantalla.
Sí, ya lo es.
De hacer la segunda, la tercera, ya la primera pantalla. A veces lo que puede haber incluso es que estamos con el, como está haciendo el Cucho ahora, con el móvil y con la laptop también, o el televisor, que también lo tenemos prendido, pero el celular está.
Sí, ya lo es. En algunos casos el 60 hasta 70% de los ingresos son móviles. Y obviamente también es una pantalla que está muy complementaria, ¿no? Durante mucho tiempo fue la pantalla complementaria a la televisión. Hoy por hoy, junto a la red Twitter, cuando hay eventos en público, el móvil y Twitter es el ingreso de móviles 98%. Claro. O sea, no existe el ingreso de desktop desde una computadora a Twitter. Pero para el tema de las compras también está creciendo mucho. Los marketplaces tienen entre 60 y 70% de ingresos móviles.
Y seguramente tiene que ver con ese tema de que ustedes dicen que están siempre activos y accesibles. Porque bueno, que en el celular siempre está activo y accesible, ¿no?
Y a veces sí, a veces lees algunos informes de los fabricantes que dice que encendemos el celular casi 100 veces por día y parece un disparate. Decís, eso no es posible. No, yo no estoy prendiendo el teléfono 70 veces por día hasta que lo medís. Y bueno, los que somos muy informáticos, yo mido mi acceso al celular y asusta un poco.
Sí, claro.
Y sí, porque si yo te digo, mira Daniel, vos prendés el teléfono 50, 60 veces por día, la primera respuesta es no, eso no es así. Claro. Hasta que te ponga una aplicación que te demuestra que es eso y más.
Claro. Sí, nosotros estamos rejugados por laburar con esto. Claro. O sea, lo nuestro es hacemos saltar la aplicación esa. Eso es indudable. A mí me llamó poderosamente la atención algo que es fuerte, pero que es lo que venimos hablando, ¿no? Digo, en los próximos 5 años, estamos en 2018, estamos hablando de aquí a 2023, se van a dar cambios disruptivos en todas las cadenas de valor. Esto es una cosa que se dice en una frase, pero significa un millón de cosas.
Claro, ya lo vemos, ¿no? Aquí en Uruguay hay algunos sectores de la economía que se han modificado radicalmente, ¿no? Ni, obviamente transporte y esos son los más evidentes, ¿no? Y hotelería, Airbnb y Uber son los players que vinieron de afuera a demostrar cómo nada va a ser igual que antes. Pero tenemos casos locales. Tenemos pedido ya una aplicación que ha modificado la forma y ahora tiene a Rappi, tiene a Uber Eats, tiene otros competidores. Sí. Pero casi nadie ya ahora hace un pedido directamente al restaurante, y los restaurantes se han tenido que aggiornar a esa realidad, porque si no están con esas aplicaciones, directamente su teléfono no suena.
Hay mensajería también, traer cosas, hacer actividades.
Entonces a veces esa especulación de que ese futuro no va a venir o que todavía falta mucho o en Uruguay no sucede, no se sostiene con los hechos en la realidad, ¿no? Claro. Ya está pasando a niveles increíbles.
Claro. Estuvimos compartiendo algunos datos con respecto al mundo del trabajo, que se dice que se van a crear empleos ya de aquí a poco, a 2 o 3 años, que van a ser distintos a los cuales los chiquilines están estudiando, lo cual es una preocupación también.
Pero ¿no? Tampoco es algo nuevo, porque por ejemplo, los que estudiamos en la década, yo me recibí los primeros años de los 90, todo lo que yo estudié no existe más.
Claro.
Y carreras como las nuestras, las de los informáticos, requieren de una concepción diferente de lo que es el estudio. Antes uno estudiaba hasta los 23, 24 años para después vivir de lo que había estudiado. Eso no existe más. Claro. Eso no existe más. Antes había una cantidad de tareas y labores, por ejemplo, en la industria bancaria. Cuando vos y yo éramos adolescentes, el que entraba a un banco de por vida.
Sí, te
iba
ves.
A hacer carrera.
Claro, claro, claro.
Eso no existe más.
Tenías que estudiar para
hacer eso. Sí, sí, estudiabas, te preparaban para el examen del banco.
Exacto.
Era eso. Sí.
Pero la concepción de que hay una etapa en nuestra vida donde estudiamos hasta los 24, 25, depende de la profesión que elijamos, para después ejercer de eso... también es un concepto que tenemos que empezar a razonar de que no es tan sostenible en el tiempo. No solamente en profesiones como la mía, que requieren de estar todo el tiempo al día con cosas nuevas,
claro,
sino en cualquiera, incluso en la de ustedes.
Sí, desde luego.
En cualquiera. Entonces,
sí, sí.
También ya hay hechos que denotan de que eso es una realidad del presente, no del futuro.
Claro, ya estaban viendo que los empleos más afectados van a ser los administradores, los contadores, los burócratas, y va a haber campos beneficiados, como decíamos, ¿no? El de análisis de datos, desarrollo de software, aplicaciones y el comercio electrónico, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y una gran beta que va... Que, bueno, ustedes, esta era la séptima edición, Guille, ayúdame.
Sí, sí, del e-commerce day.
¿Cómo
sí.
fue la tendencia de presencia de público y de gente
eso,
de negocio?
Y bueno, estamos teniendo el problema que todos quieren tener, ¿no? Ya no hay un lugar físico privado bajo techo que soporte más gente de la que podemos manejar en los eventos. Ya tendríamos que ir a un lugar, a un venue de espectáculos.
Claro.
Para en Montevideo, cuando
quieren. En la Antel Arena.
Y sí. Apenas lo habiliten.
Claro, después del 12 de noviembre, ya te pasó el dato.
Y es verdad, porque en realidad, cuando querés hacer un evento privado de más de 1.200 personas, no tenés un lugar físico en Montevideo donde. Así que eso te demuestra del éxito que están teniendo esas acciones. No solamente esas, la Cámara apoya, desarrolla y sostiene lo que se llama el Ciberlunes, que es dos jornadas por año, donde nucleamos una cantidad de promociones de todas las empresas que participan, socios o no socios de la Cámara, con beneficios. Se producen en esos dos o tres días el 50% de las ventas de un mes en algunas empresas.
50% de las ventas de un mes en un solo día,
exacto,
en un ciberlunes.
Exacto. Entonces las empresas empiezan a entender. Ahí hay, es una semana muy particular, donde a partir de las 12 de la noche todos los equipos están atrás del teléfono.
Sí.
Porque imagínate, cualquier comercio que sale a vender lo que vende en 20 días de su mes, en una noche, tiene que estar preparado para eso. Desde la Cámara no solamente estamos desarrollando el concepto de los ciberlunes, sino también ayudando a las empresas a estar prontas para una demanda y una cantidad de procesos internos de su logística, de su control de stock, de su venta, de su facturación, que les permita sacar rédito de esas jornadas, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ves al Uruguay, vos que sos un pionero en esto y me consta, Guille, cómo ves, cómo llega, cómo estamos haciendo las cosas para absorber estos cambios que realmente van a ser totales, están siendo totales, ¿no? Digo, vos ya tenés la aplicación, yo por ejemplo digo, ya no pago más las facturas, pues las pago a través del teléfono, la aplicación del banco, evidentemente la ley de bancarización nos digitalizó muchas cosas, el tema de... Bueno, hay algunas aplicaciones ya directamente todavía no han comenzado, pero tu app, por ejemplo, que era Bits, ¿no? Ya tiene un descuento a través de las facturas de Antel y podés pagar, pero vamos a terminar pagando con el celular, como se hace en otra parte del mundo, ¿no?
Sí, en realidad vamos camino a eso. Uruguay está muy avanzado en el proceso de lo que se llama cashless, de retirar el efectivo de circulación. Hay una discusión, a nivel práctico, obviamente, todo parece ser positivo. A nivel político siempre hay una discusión respecto de desmonopolizar algunos centros de poder que implicaba la banca.
Claro.
Tiene sus discusiones internas en el ecosistema.
Sí, sí.
Y además, recordar que la economía digital es diferente a la economía tradicional, porque primero la economía digital está basada en procesos blancos, en el sentido de que no puede haber una economía ilegal, no puede haber un proceso que no pase por el terreno de lo fiscal e impositivo. Una economía digital, yo no puedo vender y cobrar algo que no esté facturándolo.
Bueno.
Entonces, esa reconversión exige una madurez como sociedad, una visión a mediano y a largo plazo de los tomadores de decisión que Uruguay está empezando a tener. Son discusiones que tenemos que dar. Partiendo de la base de un concepto que siempre me gusta manejar en esto, que es inevitable.
Totalmente.
Es inevitable. Entonces,
te va a pasar como un tsunami.
Exacto. ¿Cuál es la postura ante algo inevitable?
O,
me acomodo y trato de que sea lo más provechoso o me lleva puesto.
Claro.
Esa es una discusión muy uruguaya, de a veces discutir lo inevitable. Yo me acuerdo en mi época de estudiante tenía un par de compañeros que militaban en contra de la globalización y hacían pintadas que decían no a la globalización. Y era como estar contra la gravedad, ¿no? Uno sí puede discutir.
Sí, después te puede gustar o no, podemos tener una discusión filosófica, de hecho la seguimos teniendo, pero la globalización ya está.
Y lo mismo va a pasar con la disminución del efectivo, con los procesos de digitalización de la economía y de todo, no solamente de la economía. Uruguay tiene una muy buena oportunidad, porque la nueva revolución tuerce el eje de poder, desconcentra lo que antes era una posición dominante de algunos conglomerados y lo lleva al terreno del conocimiento y a un terreno mucho más democrático. Ahí hay una oportunidad muy grande. Veremos si los actores que podemos influir medianamente en la conciencia colectiva del Uruguay logramos demostrar que esto es positivo, de que esto es productivo.
¿Tratan de llegarle a llevar a los políticos con estos números, con estos datos de deseo?
A veces sí, la agenda política se maneja más por lo urgente y
coyuntural.
Exacto. Y además hay también todo un componente ideológico atrás de este tema que en sí hacen tomar partido. Antes de conocer algo, ya hay un partido tomado respecto de la posición.
Hay un prejuicio.
Que lleva poco tiempo de derrumbarlo, porque en realidad hay una cantidad de prestaciones que son positivas para el político, que tiene que ver con, para el que ve la política, que tiene que ver con la digitalización de todos los procesos. Y enseguida encontramos sí un buen eco. Los políticos en Uruguay están siendo bastante hospitalarios con nosotros en el sentido de que están tomando conciencia de que algunos temas no los pueden manejar en profundidad y verticalmente y se apoyan en alguno de nosotros a la hora de generar un pensamiento propio, digamos. Pero no estamos, a veces nos cuesta un poquito poner estos temas arriba de la mesa. Pero no tampoco es algo, tampoco hay
insalvable, digamos.
No, y tampoco hay sordera del otro lado, todo por el contrario, las agrupaciones políticas, tanto el gobierno como la oposición, se muestran interesados, tienen gente competente en sus equipos sobre estos temas. A veces todavía no logramos contarle al resto de los uruguayos lo importante que es en el factor empleo estos temas. Para mí son cruciales, ¿no? Tenemos una oportunidad de país en cómo formarnos, claro, y en qué rol jugar, que todavía no logramos de que entre en la agenda grande de los temas. Pero
en la agenda de la educación, además, decís.
Sí,
¿no?
Claro.
Claro, hay que desarrollar programas para este mundo que tenemos, que decimos que en 5 años va a estar haciendo vuelcos increíbles, ¿no?
Claro, pero la visión es muy optimista, ¿eh? Sí, claro. Porque no nos encontramos con ningún no.
Claro, que eso
lo nos encontramos con algunos peros, pero no con ninguno.
Y en el comercio electrónico, Guillermo, hace falta todavía que desembarquen, lleguen, no sé si están, PayPal, todo ese tipo de sistemas.
Los medios de pago están.
Las billeteras también, ¿no?
Hay un ayornamiento. El problema del mercado uruguayo a nivel de medios de pago es que los proveedores de medio pago, los bancos, los emisores, los sellos, las tarjetas de crédito, responden a estructuras del exterior, sus casas matriciales están afuera, los procesos de seguridad y de análisis de riesgo tienen que estar atados a regulaciones que son internacionales. Eso sumado a que en Uruguay la velocidad de ejecución no es la mejor, hace que no estemos tan bien como podríamos estar. Pero hay un cambio radical, hay una cantidad de cosas que hoy por hoy se pueden pagar que antes, hace 2-3 años nos decían que no.
Claro.
Ahora empezamos a encontrar un déjame ver o contame cómo lo haríamos y bueno, tenemos la esperanza de que entre poco sea un sí.
Sí, claro.
Pero no estamos tan mal. A nivel de medios de pago no estamos tan mal. Uruguay tiene algunas prestaciones interesantes y se vienen otras todavía mucho mejores.
Bien. Y para aquel que se acerca absolutamente por fuera, ¿tiene que tener miedo? ¿Es seguro, no? Viste que el hackeo, las distintas formas de entrar en una cuenta,
phishing. Tiene que tener miedo. A ver, la palabra miedo es la peor forma de encarar un avance tecnológico porque el miedo anula y lo
te
deja uno hasta. Exacto.
Claro,
pero digamos que en el tema fraude, el mundo electrónico es el que se comporta porcentualmente con menos fraude que en el resto de los problemas que tenemos. Tenés más riesgos cuando entregás una tarjeta de crédito físicamente o cuando das tus números en algún lugar que no corresponde a procesos de...
Y claro,
sí, claro, hay empresas...
informática.
Y tenemos todo un criterio de seguridad y transaccionalidad que está auditado y aparte la economía digital permite trazabilidad. Yo puedo saber qué pasó con tu transacción de principio a fin. En el mundo físico presencial eso no es posible.
Tienes razón, no le puedes hacer el seguimiento, claro.
No. Y eso es también una de las ventajas de la transparencia que implica la economía digital, ¿no? A veces bromeo con algunos amigos que todas las investigaciones periodísticas que se dan sobre los procesos de gobierno tanto de Uruguay, donde tuvimos un tema con el vicepresidente de la República, a quien pudimos hacer una trazabilidad de sus operaciones con la tarjeta de crédito.
Tal cual.
Si eso no existiera,
no. Nada, no.
Y bueno, lo que está pasando en la vecina orilla ahora empieza, claro, es muy difícil poder medir cuando alguien viaja en un avión con un bolso.
Claro.
Por eso la economía digital democratiza tanto y blanquea tanto todos los procesos que tendría que ser hasta éticamente necesaria. El ecosistema tendría que decir, manejemos todo digitalmente.
Claro.
Eso me permite medir, eso me permite saber qué es lo que pasa. Bueno, la gente que no está de acuerdo con que eso se controle tendrá sus razones para oponerse.
Bueno, Guille, un placer. La verdad que sos un ganador de la vida. Un tipo que realmente en fines de los años 80, principios de los 90 ya estaba dedicado al tema. Un pionero, un personaje del subterráneo. Porque la verdad, Guille, Computer Varela era un personaje para nosotros que además nos daba infinitas ayudas. Encontrarte como presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay realmente me alegra y muchísimo.
Gracias, pero, Daniel. Gracias a las órdenes para cuando quieras, lo que quieras respecto a estos temas.
Bueno, desde ya te anotamos. Ya vas a estar seguramente muy pronto contándonos esto que va a ir cambiando día a día, o sea que seguramente vamos a tener que actualizar mucha de la información que ya dimos, Guille.
Gracias por la invitación.
Por favor, un placer.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.